vamos a mover estudiando en Hechos. Estamos en Hechos capítulo 13. Eso vas a encontrar en las Biblias de la iglesia en página 869. 869, Hechos capítulo 13.
Interesante que esa palabra inmutable no es una palabra común realmente que conocemos dentro de la iglesia. A pesar que realmente lo que significa es en gran parte el fundamento de quién es Dios. El hecho que Dios es el único ser en este mundo que no puede cambiar es algo muy interesante. Nosotros podemos cambiar y deberíamos cambiar. El hecho que hoy a mí me gustan más verduras que cuando era chibolo, eso es algo bueno. Entonces esperamos en cambios buenos, pero Dios no necesita cambiar. Y para nosotros, eso debe darnos mucha esperanza, que la fidelidad, la bondad que Él mostró a nosotros siempre va a ser igual. No va a cambiar su mente, no va a cambiar su decisión, no va a arrepentirse de salvarnos. Bueno, estamos en Hechos capítulo 13. Ahora vamos a ver un poco más. Lucas va a enfocar en su carta aquí ahora en el ministerio de Pablo y con algunos acompañantes. Y vamos a ver ahora lo que Dios hace a través de Bernabé y Pablo. Entonces, en versículo 1, capítulo 13 de Hechos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayudaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra de Dios esta noche. Señor, gracias por hombres como Bernabé, como Simón, como Pablo, como Juan Marcos. Señor, muchas veces en toda la historia de tu iglesia, Señor, has llamado a un propósito específico ciertas personas para servir. Y Señor, si tienen tu llamado, si tienen tu mandamiento, Señor, ¿cómo van a faltar de tu poder? Es una maravilla realmente leer este pasaje y aún, Señor, te pedimos que nos des fe para creer que lo que está escrito aquí pasó, que es cierto, que es real, es historia verdadera. Porque aún, Señor, por nuestra dureza de corazón, no, a veces no queremos creer esas cosas. Que no sentimos que ese poder existe hoy. Pero como hemos visto, como hemos hablado, Señor, tú eres inmutable. Tu poder existe hoy, tal como en esos días. Pedimos, Señor, que ahora nos ilumine, Señor, que nos lleves más allá de solamente entender las palabras, sino entender, Señor, realmente el corazón de tu Espíritu para ministrar a nosotros e inspirarnos a ser hombres y mujeres grandes en la fe. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una cosa primera, solo en los primeros tres versículos. Algo interesante que la iglesia, aún desde muy, muy, muy temprano, tenía estructura. A veces escuchamos personas que dicen, bueno, yo quiero volver a la iglesia del primer siglo. Que es un poco, honestamente, ignorante, porque la iglesia del primer siglo tuvo muchos problemas. Y no encontramos en Hechos una falta de organización. Más bien, este mismo Pablo, que rápidamente llega a ser como el apóstol entre muchos, aún él se somete al liderazgo de la iglesia. Pablo no pretende ser alguien al llegar a capítulo 13. No les dice, mira, ustedes saben, yo soy Saulo, ¿no? ¿Me recuerdan? Y ahora soy cristiano, entonces encárguenme de las cosas, no se preocupen. Yo voy a arreglar todo, yo voy a construir la iglesia. No vemos ninguna actitud en Pablo en este pasaje. Más bien vemos una sumisión, una organización. Ellos son ordenados o enviados por la iglesia. El Espíritu Santo habla a ellos. Y nosotros quizás queremos lo mismo. Eso sería quizás otra prédica. Pero la razón que quizás no necesitamos las palabras audibles del Espíritu es porque tenemos esto. Algo que ellos no tenían. No necesitas que el Espíritu te diga, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué no necesitas esas palabras del Espíritu? Porque Jesús nos dice Él mismo en Mateo 28. Bueno, entonces, este pasaje tiene tres enfoques. Pablo y Bernabé con Juan, es Juan Marcos. Juan Marcos es el mismo que escribió el libro de Marcos. Y no vamos a ver, pero más tarde en capítulo 13, Juan Marcos vuelve a Antioquía. Y eso causa una división entre Pablo y Juan. Pero estos tres hombres llegan a Chipre. Chipre es una isla, unos 140 kilómetros de la costa. Antioquía no es un pueblo de la costa. Ellos tenían que bajar a Seleucia. Y de ahí, de ese puerto, se puede ver en un día tan claro, con buen clima, puedes ver la isla de Chipre porque es tan grande. Entonces ellos se fueron probablemente dentro de un viaje de un día. Llegan y probablemente no sabemos por qué ellos escogieron Chipre. Pero lo que sí sabemos es que Bernabé era de Chipre. Entonces yo me imagino si parte del razonamiento era que Bernabé quería volver por lo menos a los pueblos de su nacimiento, de donde era él, para poder compartir estas buenas noticias. Eso tiene mucha implicación para nosotros. Pero vemos que ellos llegan, hay la predicación de la palabra, hay el enfrentamiento con el mago, Elimas, y después la conversión del procónsul Sergio Pablo. Entonces vamos a ver cada uno por su parte. Primero, y eso es lo que posiblemente muchos de nosotros creemos, que si solamente vivo bien delante de la gente, eso va a ser suficiente. Y llevamos esa, y es cierto, lo que hacemos, cómo vivimos, claramente muestra que creemos. Porque si yo digo que creo en la bondad y la soberanía de Dios, pero cada rato estoy ansioso, hay una falta de conexión entre lo que supuestamente creo y lo que realmente mi corazón se siente. Pero a menudo pensamos que simplemente si vivo bien delante de la gente, eso va a ser suficiente. Quizás hemos escuchado la cita, la cual casi odio: predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. ¿Alguien ha escuchado eso? Quizás no. Es una mentira. La predicación de la palabra siempre implica hablar. Siempre implica leer. Si Dios realmente, piensan, ¿fue necesario para Dios manifestarse, revelarse a través de la palabra? Por miles de años no lo hizo. ¿Por qué Moisés escribió Génesis? ¿Por qué Adán y Eva, quienes estaban presentes, no escribieron Génesis? Había una temporada muy larga del pueblo de Dios que no tenían las Escrituras. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué lo tenemos ahora? ¿Simplemente porque es más fácil hacer copias ahora? Dios decidió revelarse a través de la palabra. Y eso implica que la palabra es importante. Entonces, si queremos llegar a evangelizar, a llevar buenas noticias a alguien, a un familiar, a un colega, a alguien en el trabajo, y tú piensas, bueno, voy a orar por mi almuerzo, ellos van a verme orando, eso va a ser suficiente. No. Lo siento, no quiero desanimar a nadie. No quiero desanimarte a orar por tu almuerzo. El asunto es que todo lo que tú les cuentas y les dices acerca de este Dios bondadoso y buenazo va a ser aún más realidad para ellos cuando te ven orando por tu almuerzo. Nuestras obras no significan nada si la palabra no está en nuestra boca. Yo conozco miles de personas que dicen, ¡ah, qué bien que existiera la clínica La Fuente! Eso es una buena obra. Eso es muy bueno. ¡Qué bien! O, ¡oh, qué bacán que ustedes tienen un albergue para niños! ¡Qué bien! Eso es un buen ministerio a los niños. Pero ¿qué sucede cuando tú preguntas a esa persona? Ya, entonces acompáñame. Acompáñame para llevar regalos a los niños. O visitar a los enfermos en la clínica. Oh, no. Tengo un contratiempo. Pero no te he dicho cuándo todavía. Oh, no, sí, pero... ¿No es cierto? Todo lo que hacemos como iglesia, el mundo... Por siglos ha aprendido a fingir. Ha aprendido a fingir. Ahora no estoy diciendo que eso está mal. Pero sí estoy diciendo, si nosotros no podemos llegar a realmente compartir la palabra de Dios con alguien, ¿qué esperanza de vida tenemos realmente para ellos? Más bien les damos una idea que simplemente... Cristianismo es otra religión que solamente se trata de hacer tu mejor esfuerzo. No hacer a otros lo que no quieres que ellos hagan a ti. ¿No es cierto? Ajá, eso duele. Y de verdad, si nosotros creemos que nuestras obras no más van a convertir a la gente, les estamos compartiendo un evangelio de obras. Mira, si tú haces como yo, vas a ser cristiano también. Pero sabemos que eso no es verdad. La cosa que me impacta más de este pasaje, no es que este mago caiga ciego o algo así. Es que el procónsul cree. Se convierte. Tenemos que volver a leer, creo. Recuerden. Bernabé y Pablo están predicando y están pasando toda la isla. Tienen que buscar en mapa de Google. Es una isla grande. Están pasando días predicando y el procónsul, en otras palabras, el rey pequeño de esa isla, del gobierno del Imperio Romano, escucha o escucha de alguien de la presencia de esos dos o tres y les invita que vengan. Y al llegar, ¿qué encuentran ahí? Que el procónsul tiene un asesor que le acompaña dándole sabiduría, que es judío y también a la vez mago. Traicionador a ambas religiones. De todas las religiones del Oriente, no se permitía practicar la religión judaica. Y jamás, creo que ustedes ya saben, los judíos eran permitidos practicar hechicería, brujería. Jamás. Pero este hombre juega a los dos lados. Cuando necesita algo, ya no hay problema, vamos a orar a Yahweh. Pero cuando necesitamos otra cosa, no, vamos a leer las estrellas, no te preocupes. Aquí necesitamos sacrificar un cordero. No, pero aquí vamos a leer tarjetas. Vamos a adivinar. No sé si eso suena familiar, pero yo les aseguro que casi cualquier curandero aquí en Cusco ora a María, ora a Jesús, lleva su cruz mientras hace su sacrificio a Pachamama. Es igual, no hay mucha diferencia. Entonces, este hombre es el asesor del procónsul. Y no sé si ustedes, yo recuerdo, tuvimos que leer ese libro de Carnegie, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacer amigos e influir a los demás personas? Creo que Pablo no llegó a leer ese libro, porque él llega, y que, vamos a ver ya, en versículo 9, Lucas nos cuenta que antes se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago. Literalmente dice que su mirada penetró el mago. No sé, bueno, yo puedo imaginar cómo es. Es cuando mi esposa me pide hacer algo en la casa y ella llega y todavía estoy mirando un partido o algo. Esa mirada, sus ojos cambian a llamas. Y mi estómago y todo empieza a arder y sí, es... No. La verdad, mi esposa nunca es así. Es más, cuando yo encuentro uno de mis hijos haciendo una locura, esa mirada, los ojos se agrandan. Pero Pablo mira a este hombre. Yo me imagino con un poco de enojo, un poco de ira. Quiero cuidar la integridad de Pablo. Pero yo me imagino que Pablo encontrando un otro paisano judío engañando así. Eso te hace hervir la sangre. Entonces, versículo 9, ya. Fijó la mirada en el mago y dijo: mira, por favor, no queremos confundir el procónsul. ¿Es lo que le dijo? No. Le dijo: tú eres un hijo. Casi no queremos decir, suena como muy vulgar para la iglesia. Tú eres un hijo del diablo. Tú eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad. Y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, en cada enfrentamiento que Pablo tiene con personas, él no actúa así. ¿Por qué Pablo actuó así? ¿Y por qué, según Lucas, parece que está bien? No vemos ninguna indicación del texto que la manera que Pablo habló al Señor fue incorrecto. ¿Eso es la manera que tú hablas con tus familiares, con tus hijos? ¿Hace frío? No. Yo sé. El problema es que si llamas a tu hijo, hijo del diablo, tú estás llamando a ti mismo el diablo. No somos demasiado inteligentes para cometer eso. ¿Por qué no hablamos así? ¿Por qué no vamos a Zaya para buscar un curandero y hablarle así? ¿Por qué era permitido para Pablo hacer eso? Oye, mira, hay momentos. Yo sé que a veces parezco un poco tranquilo, a veces no tanto. Hay momentos que, claro, yo me está saliendo chispas mejor que una cosa de Año Nuevo. Yo tuve una experiencia aquí en Cusco con otro misionero hace 5 años. Y me reuní con el misionero, quería amistad y estábamos paseando bien. Y realmente me caía bien, era un chico amable, chico, creo que tenía mi edad. Pero me pareció muy inmaduro después. Y estábamos en el centro comiendo, cenando y estábamos hablando y me dijo, sí, es que... Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que enseñaba que todo el Antiguo Testamento es histórico, que es verdad y que la palabra, que la Biblia es infalible, que no tiene error. Y yo estoy pensando, y él era de Inglaterra, entonces su acento era un poco fuerte. Y yo estoy pensando, ¿le escuché bien? Entonces le dije, explícame otra vez, ¿estás diciendo que tú no crees que el Antiguo Testamento sea verdad? Y me dijo, bueno, creo que hay verdad en el Antiguo Testamento, pero que todo el Antiguo Testamento esté sin error, no. La mitad es tradición humana. Y yo, bueno, no le llamé hijo del diablo, o no le dije que estaba lleno de mentiras, pero yo le dije, no sé cómo te puedes llamar misionero. Y eso fue la última vez que cenó conmigo. Yo le dije, tú estás cayendo en algo herético. No sé cómo puedes ser creyente aún. Y me dijo, ¿cómo puedes decir eso? Y yo le dije, porque si tú dudas del Dios del Antiguo Testamento, jamás puedes creer en el Dios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el fundamento del Antiguo. Y si vas a dudar del Antiguo, ¿por qué no dudas del Nuevo? Y si dudas de ambos, ¿para qué? ¿Para qué? Tu creencia, tu religión, todo tiene base en lo que tú te sientes y no en lo que realmente es verdad. ¿Hay cosas del Antiguo Testamento que no entiendo? No, yo entiendo todo. No, por supuesto. Por supuesto. Pero por el hecho que no lo entiendo, ¿significa que no es verdad? No soy tan inteligente. Soy un ser humano nomás. Más... Vivo miles de años lejos de la cultura. El punto es esto. Yo creo que Pablo habló así al hombre por su rol con el procónsul. Vemos lo mismo con Jesús. Si pensamos bien en el ministerio de Jesús, Jesús varias veces, por ejemplo, en Mateo 18, Jesús no habla muy bonitamente a los fariseos. ¿Qué los llama? Serpientes, víboras, son tumbas emblanquecidas. De afuera parecen lindos, chéveres, pero adentro ¿qué hay? Putrificación, muerte. Eso tú eres. Así hablaba Jesús. Corregía a los fariseos de una manera diferente como él corregía, digamos, a la mujer samaritana. Interesantemente, la mujer, ¿cuántos hombres tenía? Pero Jesús le hablaba tranquilamente. Yo sé la verdad. Y aún el hombre con quien estás ahora no es tu esposo. O a veces ¿Redarguye Jesús fuertemente a sus discípulos? Y a veces no. Lo que yo veo, el patrón, es que Dios no juega con los líderes de la iglesia. Más bien, ¿qué es lo que dice? Siempre olvido las palabras de este pasaje. ¿Qué es lo que dice? Voy a buscarlo. Lucas 17. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaron el cuello una piedra de molino y que la arrojaron al mar que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Mejor sería arrojado al mar que enseñar mal. Ahora, yo no voy a pretender que nunca me he equivocado, aunque todos creemos que tenemos razón, ¿no? Pero yo sé que me equivoqué en algunas ocasiones, pero jamás vengo aquí, a este lugar, para enseñarles algo de que no estoy muy seguro. Y si no estoy muy seguro, les digo eso. ¿Por qué? Porque el Señor no juega con las personas que engañan a otros, que desvían a los demás. Había algunos pecados que tenían la condena de muerte, y uno de ellos era predicar falsa doctrina. ¿Condena de muerte? ¿Solo para decir una cosa equivocada? Pablo habla a este hombre. El hombre inmediatamente cae ciego. Está ciego, no puede ver. Igual a Pablo, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan cómo se convirtió él, por unos días. Igual a ese mago. Él no murió inmediatamente, aunque es lo que mereció. No era ciego para el resto de su vida, aunque es lo que mereció. No nos cuenta qué pasó con él. Pero lo que vemos es que el procónsul, Sergio, a través de la disciplina de Elimas, o Bar Jesús, su nombre literalmente significa hijo de Jesús,